Muy amable. Don Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario, internacionalista. Gracias por atendernos. Buenos días, profesor. A Colombia, en el ámbito internacional, ¿le conviene más uno que otro candidato entre Petro y Hernández?
Muy buenos días. Es difícil saberlo, porque hasta ahora lo que vemos son programas muy, muy parecidos. Por ejemplo, hay un rompimiento importante en el tema de Nicaragua y Venezuela, porque ambos han hablado de restablecer relaciones diplomáticas, ambos han hablado de la necesidad de negociar con Managua y abandonar un poco esta retórica del cerco diplomático. Yo creo que Petro obviamente está mucho mejor preparado y conoce mejor lo que pasa en el mundo, tiene posiciones mucho más claras respecto de Estados Unidos, respecto de la región, está mucho más consciente de los circuitos regionales multilaterales de los que hace parte Colombia, conoce bien el sistema interamericano de derechos humanos. Creo, a mí me preocupa esta idea de la austeridad de Rodolfo Hernández, porque ya lo vivimos con Uribe, y son estos recortes en los ministerios que, en el caso de Cancillería, que viene de un proceso, si se quiere, como de expansión y de profesionalización, podría haber un revés importante. Lo hemos visto en otros estados de América Latina, que donde la austeridad empieza por lo consular. Con Uribe también lo tuvimos, el cierre de varias embajadas, que fue un revés importante para nuestra política exterior. Entonces yo creo que en términos generales uno pensaría que Petro está mucho más preparado, entiende mucho más de diplomacia y nos iría mucho mejor con él en términos de relaciones exteriores, incluso con Estados Unidos, que se ha especulado tanto.
Profesor, frente al tema específico de Venezuela y todo lo que ha venido sucediendo, ¿usted cuál cree que de estos dos candidatos pueda tener una posición para restablecer derechos de estas personas y continuar todo este proceso que ya lleva un tiempo aquí en Colombia?
A mi juicio, el gobierno de Duque se equivocó tanto en la terquedad de insistir con el cerco diplomático que no hay mucho por hacer. Yo incluso pensaría que si hubiese llegado a la segunda vuelta, Federico Gutiérrez le habría tocado irremediablemente cambiar de postura, porque si ya Estados Unidos abandonó el cerco diplomático, ¿cómo nosotros lo mantenemos? En cuanto al tema migratorio, se necesita de un estadista y alguien que tenga mucho carácter para negociar con Maduro. No es fácil. Juan Manuel Santos, de hecho, y el mismo Álvaro Uribe con Chávez lo vivieron, pero se trata de institucionalizar, es decir, que haya consulados, que hayan comisiones binacionales de frontera, que militares a ambos lados de la frontera hablen, que gobiernos subnacionales lo hagan. El tema migratorio es muy complejo, además, porque requiere hoy de la presencia de Naciones Unidas, de ACNUR concretamente. Entonces yo pensaría que para hablar de un flujo migratorio lo más ordenado, lo más regular, donde se mantengan los derechos de esas personas, muchos de los cuales hoy están siendo violados, se va a necesitar además de una política de Estado, que no lo va a resolver Colombia en cuatro años. En cuatro años no va a dejar de haber flujo migratorio desde Venezuela hacia Colombia, así haya signos de reactivación. Entonces es importante que quien llegue piense en términos de largo plazo y piense como estadista y se acuerde que el presidente en Colombia no solamente representa un gabinete, sino al Estado en su conjunto.
Profesor, sigamos hablando de Venezuela, porque usted dice que Petro es el más técnico, pero Rodolfo, él ha dicho que puede tener a los mejores asesores, a los mejores técnicos a su lado. Con esto, entonces, lo que vamos a ver sí o sí es un restablecimiento de las relaciones con Venezuela, independientemente de quién llegue a la presidencia.
Primero sí, vamos a tener un restablecimiento, porque ambos han partido de la misma, del mismo principio de la necesidad. A mi juicio no se soluciona. Yo no creo que Petro, propongo, se muestre como un técnico. Creo que él se vende como un estadista, que son dos cosas diferentes. Y creo que tiene una trayectoria más cercana a eso, porque ha sido concejal, representante, senador, alcalde, jefe de la oposición. No, suena como si lo estuviera defendiendo, pero solo estoy confirmando ese hecho. Entonces creo que tú puedes tener buenos asesores, puedes tener una buena ministra, un buen ministro de Relaciones Exteriores, pero hay momentos donde el presidente tiene que improvisar, tiene que solucionar crisis. A Uribe, por ejemplo, le tocó muchas veces, por ejemplo, la captura de Rodrigo Granda, la negociación con los franceses, el famoso rescate de Ingrid Betancourt, muchas crisis en la región, por ejemplo, la que tuvimos con Ecuador en ese momento, que requieren que el presidente en pleno, en uso de sus facultades y como cabeza de Estado, tenga que negociar. Ahí tiene que haber una persona con experiencia y que sepa el diálogo, que sepa negociar, que entienda un poco cuáles son los intereses de Estado, que no piense, por ejemplo, con la cabeza caliente, porque acordémonos quién está al otro lado de la frontera. Entonces yo pensaría que no es suficiente esta idea. Lo hemos visto, yo te hablo, por ejemplo, el caso de Bolsonaro en el Brasil, que ha desmontado Itamaraty, uno de los grandes paradigmas de la diplomacia latinoamericana. La experiencia ha sido muy nociva, ha habido una ideologización con esta idea también del nacionalismo, que a mí me preocupa por el discurso que tiene Rodolfo Hernández. Entonces no es un problema de tecnocracia, sino es un problema, insisto, de trayectoria y de entender cómo funciona la política exterior y además de conocer a Venezuela. Y habrá que ver quién van a designar como ministro o ministra de Relaciones Exteriores.
Sí, insistiendo en el tema de Venezuela que nos interesa tanto, porque está claro que el rotundo fracaso de la administración Duque con este tema, pues hace que todos los candidatos se vayan definitivamente al otro lado. Todos han hablado de hablar la frontera, todos han hablado de restablecer algún tipo de relación, pero ahí me quedo yo. ¿Qué tipo de relación? ¿Eso lleva a tener relación nuevamente directa gobierno a gobierno? O sea, Nicolás Maduro, nuevo presidente de Colombia, sea quien sea. Y en ese escenario, ¿qué pasa con Guaidó?
Mire, es algo que sobrepasa a Colombia, porque nosotros apostamos por Guaidó y hoy sabemos que Guaidó no tiene fuerza, es decir, no es la cabeza del Estado. Guaidó, por ejemplo, no controla las fronteras ni tiene control sobre la Guardia Nacional. Pues tiene un poder que es meramente simbólico. ¿Estados Unidos se puede dar el lujo de reconocer a Guaidó? Sí, nosotros tenemos una frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela. Eso nos obliga a reconocer al gobierno que esté allá. Nos caiga bien, nos caiga mal, haya sentido ideológico o no, porque esa frontera no la podemos borrar de la noche a la mañana. ¿Qué tipo de relación? Relación diplomática y consular, como la que tiene Estados Unidos con Cuba. Enemigos declarados, pero tienen relaciones diplomáticas, o con China, por ejemplo, los estados funcionan de esa manera. Usted lo acaba de mencionar, es muy grave lo que tenemos hoy. No tenemos ministra de Relaciones Exteriores, tenemos una superministra que, contrario a lo que dice la Constitución, está manejando las relaciones exteriores, como hemos visto la ausencia de Marta Lucía Ramírez y la presencia cada vez más importante de María Paula Correa. Entonces, lo que uno ve ahí es la necesidad urgente de que haya una institución, que eso no depende, insisto, exclusivamente de la afinidad que pueda haber entre presidentes. Necesitamos reabrir los consulados, lo ha dicho María Ángela Holguín, por ejemplo, que tiene tanta experiencia, lo ha dicho. Nosotros rompimos relaciones con Maduro, pero dejamos unos consulados abiertos. En este momento, a sabiendas que lo de Guaidó es un fracaso, no tenemos ninguna otra opción que reconocer que Maduro es quien tiene el poder, que por ejemplo Estados Unidos ya está negociando con él, que en Venezuela la misma oposición, no Guaidó, va a negociar con México, con Venezuela. Ya hay signos de reactivación económica, se está hablando de levantar las sanciones, se está hablando del retorno de algunas multinacionales petroleras de Estados Unidos. Entonces nosotros nos estamos privando, además de la reactivación venezolana, que puede tener efectos positivos en la reactivación económica de nuestra frontera.
Profesor, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable desde la Universidad del Rosario. Aprovecho para desearle una buena semana.
Gracias por la invitación. Feliz resto de día.